Ustedes están escuchando la presentación del tercer informe de violaciones de derechos humanos contra personas defensoras de los derechos humanos. Un evento organizado por Comité Cerezo México. En vivo y en directo desde el Centro Universitario Cultural. Ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Estamos aquí en el Centro Universitario Cultural en esta transmisión especial con motivo de la presentación del tercer informe, un evento organizado por el Comité Cerezo México, y nosotros gustosos de estar aquí compartiendo los micrófonos con todas y todos ustedes. Pues vámonos ya a lo que está ocurriendo en las mesas. Hay una larga lista de ponentes, todos con palabras muy importantes para compartir. Esto es ajuscoradio.mx.
Bueno, muchas gracias, doctor Miguel Concha. Le doy la palabra a Fernando Ríos Martínez. Él es secretario técnico de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Todos los derechos para todas y todos.
Buenas tardes. Pues primero felicitarlos por este memorial en contra del olvido. Pareciera que esto va a ser cada vez más importante, irlo documentando. El dato que me llamó más la atención de todo el informe fue la comparación que se hace por años. 2012, 2013, 2011, 2012, 2013. El informe pues se realiza de junio del 2013 a mayo del 2014, es decir, hace 3 meses fue el último registro que tienen. Pero el dato ya por año, ¿verdad? El primer año de Enrique Peña Nieto hubo un incremento grandísimo en torno al número de violaciones, mientras que en el 2011 fueron de 224 violaciones en sus diferentes modalidades, en el 2013 fueron de 634, pues notamos un 200% de aumento o más, y esto responde a una pregunta muy importante, ¿no? ¿Qué está pasando con este nuevo régimen? Con este nuevo PRI, ¿no? Con este nuevo dinosaurio que se despertó o que nunca estuvo dormido, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en esta dinámica de la defensa de los derechos humanos y de los derechos colectivos? Creo que la respuesta que ellos nos dan es preocupante. Habría que hacer un estudio si efectivamente es la misma metodología, si en el año 2011, 2012 cambió algo la metodología, ¿no? Que nos permita efectivamente validar este dato y fundamentar pues el crimen de Estado que se está cometiendo en nuestros días. Me parece que atrás de estas cifras se encuentra el sufrimiento continuo, la angustia que viven pues cientos y miles de defensores comunitarios, defensores de su tierra y territorio, defensores de los migrantes, defensores de su trabajo, ¿no? Diferentes colectivos. Y entonces tendríamos que leer este documento con muy presente con las personas que conocemos, que hemos conocido, que están en esta lucha por los derechos humanos, y podemos ver ahí pues a un tal Isaúl, ¿verdad? Que que ha trabajado por San Dionisio del Mar, ¿verdad? Por Tomás, que trabaja con los migrantes, y con muchos más que no nos suena el nombre, que no los conocemos, ¿verdad? Yo creo que así es como el sufrimiento y el dolor se hace presente en este informe. El texto es pues una excelente radiografía de lo que está sucediendo en el país. Están poniendo cuáles son los elementos en donde se está desarrollando el despojo y las dinámicas que están llevando hacia la criminalización y hacia el control social, ¿no? Esto que nos está sucediendo a nosotros no es privativo de nuestro país. Ya decía don Miguel que sucede en África, pero también está en oferta todo el continente de América. Se está ofertando al por mayor, ¿verdad? En una serie de proyectos, grandes proyectos carreteros, turísticos, eólicos, del fracking, del petróleo, ¿no? De la, para contener la contaminación industrial. Y todo esto pues tiene que ver con un impacto directo a las comunidades, especialmente indígenas y campesinas, aunque también estaremos cada vez más cerca de un ataque a los suburbios de nuestras ciudades. Es decir, la ocupación temporal o la ocupación superficial que está estipulada en las 21 leyes reglamentarias, pues están suponiendo esto, ¿no? Están suponiendo un despojo constante que en los 10 puntos que nos leyó Miguel, ¿verdad? Aparece de una manera muy clara al menos 4 elementos: las reformas neoliberales, el despojo de la tierra y el territorio, que está cruzado por una violencia constante, con un discurso de Calderón muy claro de guerra y ahora de invisibilización de esa guerra, ¿no? Y el cuarto punto pues es un sistema de justicia penal obsoleto, ¿verdad? Desde el inicio, es decir, desde la prevención hasta el final de ese sistema que termina con el sistema carcelario, ¿no? Entonces vemos que está podrido. Creo que la palabra impunidad refleja este sistema podrido, ¿no? Estos 4 elementos: el despojo, la violencia, las reformas, el sistema de justicia, están convirtiéndose en un cáncer para el país, ¿no? Pero también se están convirtiendo en una lógica que uno lee el informe y parece que están perfectamente engranados estos procesos, ¿verdad? Es decir, que ellos empiezan por una reforma neoliberal, una crisis, una respuesta conservadora, afirman, y me parece muy acertado, ¿no? Es decir, nosotros encontramos que atrás de lo que está sucediendo ahorita con el fracking, ¿verdad? Con la ronda 1, la ronda 0, especialmente la ronda 1, que es el 80% va a ser para las industrias extranjeras, ¿no? Se dan en un contexto también del sistema financiero, ¿verdad? Es decir, los valores de estas empresas han crecido de manera enorme. Entonces no nos parece raro, ¿verdad?, que esta ola privatizadora llegue a nuestro país. Todo esto pues tiene la consecuencia muy clara de que quienes se creían con el patrimonio de su tierra, de su territorio, de su futuro, se ponen entredicho, ¿no? Y me parece que un elemento muy importante es el tejido social, y por eso también se encuentra como un capital en disputa, según el análisis que nos presentan, porque mientras más fortalecido está el tejido social, más capaces son los líderes, los defensores comunitarios, de luchar por su tierra, de impedir que lleguen estas empresas transnacionales, que además hablan al principio muy bonito sobre el desarrollo, sobre el crecimiento, sobre empleo, y luego terminan pues dejando sus tierras totalmente deshechas con una contaminación que va a durar siglos. Y bueno, es por eso que el tejido social se convierte en una disputa muy fuerte, porque son estos luchadores, defensores de la vida, del patrimonio, quienes van a hacer posible que no lleguen a sus tierras, que no les quiten su futuro, pero también ellos y ellas están poniendo en peligro su vida, ¿no? Entonces, vemos que el análisis es muy interesante, ¿no? Porque además responde, como ya decía, a una estrategia pues mundial, ¿no? Son los grandes bancos a nivel mundial los que están financiando a las empresas petroleras, a las empresas del fracking, y están empujando, ¿verdad?, a estos políticos para que no haya, estos legisladores mexicanos, para que no haya ningún proceso de consulta, para que no haya transparencia, para que no haya discusión en torno a lo que dicen. Y bueno, todo esto es muy importante porque nos comentan en el informe el número creciente de militares, de fuerzas armadas, del ejército, de la marina, de la policía federal, que inundaron nuestras calles, nuestras carreteras, de tal manera que nos acostumbramos a su presencia y nos acostumbramos a cateos ilegales, a detención arbitraria, ejecuciones extrajudiciales. Y esta situación está ahora plasmada también en los paramilitares, ¿no? En estas personas que han sido militares o que siguen siendo militares, pero ya no están, se quitan la camisa, se visten de civil, o todos aquellos que están siendo también formados por militares, ¿no? Entonces vemos ahora que, como nos dice el informe, es una cara siniestra que no le da el costo político al Estado. Entonces resulta pues muy interesante cómo va habiendo cada vez más sicarios por parte de las empresas transnacionales, cómo va habiendo sicarios en aquellos lugares estratégicos por su riqueza, ¿no? Y vemos, podríamos hacer un mapa, tal vez sería una buena tarea, como de identificar recursos y también pues todas estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Pues una invitación a leerlo, una invitación a profundizar en estos elementos, en estos 10 elementos que nos dan como estructura donde es posible el despojo de la tierra y el despojo de la vida. En una de las pocas citas que tienen, citan a Javier Giraldo, un defensor colombiano, donde parece que también se está repitiendo un esquema que ya vivió Colombia, ¿verdad? Un esquema donde dice, la primera fase fueron las grandes masacres y el desplazamiento. Esto lo vivimos con Calderón, ¿verdad? Parece ahora que estamos viviendo bajo otra fase, la represión selectiva, ¿no? Aquellos colectivos que defienden a su tierra y territorio, que protegen migrantes, que defienden su trabajo, aquellos maestros que no están de acuerdo con una imposición neoliberal. Y termino con esta frase: la función discursiva del terror y del control social fue delegada a otros actores que aparentan estar desvinculados del Estado. Y con esto pues hacen una lectura muy crítica de mucha polémica y debate, ¿verdad?, hablando de las autodefensas como un proceso último que van viviendo las autodefensas, yo diría nada más que con sus excepciones muy notables, donde estas autodefensas se convierten ahora en policías que controlan los espacios comunitarios. Entonces, es una lectura muy interesante, ¿verdad? Después de décadas que estuvo presente el narcotráfico, por ejemplo en Michoacán o en Tamaulipas, llegaron primero los soldados, les quitaron las armas, llegaron los del crimen organizado y se se enfocaron especialmente donde había conflictos agrarios, se apoderaron para la siembra del aguacate especialmente, y ahora viene este proceso de autodefensas, creo que viene a completar una lectura pues muy interesante de lo que está sucediendo en el país.
Ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia. Pequeños.
Ajusco Radio. Escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
Ajuscoradio.mx, transmitiendo justamente en el 102.1 FM. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.